el doctor Andrés Torres, que es el juez en este caso de la Justicia Penal de Niños, Niñas y Adolescentes. Vamos a hablar con él, como siempre le agradecemos por su tiempo. Andrés, el doctor Andrés Torres, te saludamos. Fabio Romano y Alejandro Francia. Andrés, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días Alejandro, Fabio, bueno, y para toda la audiencia de Letón.
Gracias por atendernos.
Bueno, Andrés, queremos entender cómo es este tema que, como decíamos nosotros por ahí, es discusión en la sociedad, un tema de que un joven comete un delito y después se le da una detención y después vuelve a cometer otro delito. ¿Qué es lo que está sucediendo o cómo sucede? Me gustaría que nos expliques.
Bueno, con respecto al caso específico este que recién yo te escuchaba antes de salir al aire, digamos, yo no me voy a referir porque no está dentro del ámbito de mi competencia, ya que acá en Concepción del Uruguay hay dos juzgados de familia. Es decir, digamos, el juzgado número uno, de familia número uno y de familia número dos. Yo estoy a cargo del juzgado de familia número dos. Y en el mes en curso no estoy de turno, digamos, está de turno el otro juzgado. Nosotros nos repartimos sistema de turno, digamos, ante las urgencias y cuestiones penales netamente, un mes cada uno, ¿no es cierto? Pero tranquilamente puedo aclarar algunas cuestiones referentes a los chicos, a los menores de edad, mal llamados menores de edad, porque hoy con los nuevos paradigmas en el derecho de familia y también en el derecho penal, se habla de niños, niñas y adolescentes, ¿no es cierto? Bueno, con respecto a lo que vos preguntás, los niños, niñas y adolescentes tienen un régimen penal diferente al de los mayores. Esto se debe a innumerables cuestiones, ¿no es cierto?, que tienen que ver con la posibilidad de, digamos, de reinsertarlos en la sociedad ante la comisión de digamos, de un delito en chicos que están delinquiendo. Nosotros tenemos una normativa que hay una normativa internacional que no podemos dejarla de lado porque Argentina la ha suscrito a nivel internacional, que es la Convención de los Derechos del Niño. Y después hay una normativa interna que tiene que ver con leyes, hay una ley del año 80 que rige a la minoridad, unos pocos artículos, digamos, que es la ley 22.278, y más, digamos, específicamente dentro del ámbito de la provincia de Entre Ríos, hay una ley que es la 98.61, que es de protección integral de niños, niñas y adolescentes. Y más recientemente, en el año 2013-2014, se sanciona una ley, la 10.450, que es la que viene a darle el marco de legalidad, digamos, a la situación de los menores que están en conflicto con la ley penal. Con respecto a esto, tenemos que tener en cuenta, básicamente, que de cero, o sea, si es menor de edad, de 0 a 18 años. De 0 a 16 años, la ley dice que los menores de edad no son punibles. Es decir, no están sujetos a, digamos, no directamente se los declara inimputables, digamos. Lo que tiene que hacer, lo que hay que hacer en ese caso, es dar intervención al órgano administrativo del Estado, que no depende del Poder Judicial, que es el COMNAF, digamos, el COMNAF a nivel provincial, se le da intervención a la coordinación, en el caso nuestro, la coordinación local, para que trabaje con ese chico, con esa familia, en condiciones de vulneración de derechos, que seguramente lo debe tener si está cometiendo delitos, ¿no es cierto? Lógicamente que el COMNAF, en esos casos, podría llegar a pedir algún tipo de medida de protección con respecto a ese chico, y se le va a pedir la legalidad precisamente al juzgado de familia. Con respecto a esa franja que yo le decía, de 0 a 16 años, La franja que va de los 14 a los 18 años pueden ser procesables, los chicos pueden ser procesables, digamos, se los puede someter a juicio cuando se trata de delitos graves. Aquí le llamamos delitos graves. Y al delito grave le llamamos los delitos que son cometidos con armas de fuego, delitos contra la integridad sexual, lesiones graves y delitos contra la vida. O sea, cualquiera de estas situaciones pueden ser procesables. Pero en la franja, esto tiene que quedar claro, en la franja que va de 14 a 16 años, no se le pueden imponer ningún tipo de medidas de coerción. O sea, medidas de coerción en cuanto a un eventual encierro, a lo que por ahí se podría considerar un encierro o un alojamiento en una residencia socioeducativa.
Ahora, discúlpeme que lo interrumpa. En esta franja que usted está hablando, de 14 a 16, sí. Que más allá que, a ver, lo podemos llevar a proceso, pero no se puede dictar una pena.
No, yo no dije eso.
Ah, ¿no?
Yo lo que dije que no se lo puede llevar a proceso, pero no se le puede dictar medidas de coerción.
Exacto.
Exactamente.
En cualquier alojamiento. Ahora, cumplidos los 18 años, supongamos que la pena en el juicio a este menor sea de 5 años. Cumplidos los 18, esos 3 años, ahí sí se lo puede...
Está bien la pregunta. Eso hay que hacer una salvedad, ¿no es cierto? Con respecto a esa franja que yo le estaba diciendo, entonces entre 14 y 16 años, no se le puede fijar medida de coerción. Lo que sí podría, recalco esto, el órgano administrativo del Estado, que vendría a ser el COMNAF, ¿qué es lo que podría hacer? Y podría tomar alguna medida con ese chico, porque a veces, tiene que ver con algunas cuestiones de salud mental o tiene que ver con cuestiones de adicciones. Entonces, por ahí se entremezclan algunas situaciones en donde se podría llegar a pedir la internación por salud mental, ¿no es cierto? Pero internación a los efectos del tema de la salud, ¿no? Del tema de, el tema penal que estamos hablando. Con respecto a la pregunta que usted me hace, quiero terminar de redondear esto. En la franja que va de los 16 a los 18 años, ahí sí se le pueden dictar medidas de coerción. O sea, se los puede poner en una residencia socioeducativa. De hecho, yo, por ejemplo, en este momento tengo dos chicos que están alojados en una residencia socioeducativa. Por ejemplo, en el caso del juzgado mío, ¿no es cierto? ¿Cuándo se hace esto? Se los aloja en una residencia socioeducativa cuando hay, riesgo de fuga, riesgo de que no se va a presentar a la justicia, o alguna cuestión que tiene que ver con la gravedad del delito, ¿no es cierto? Y siempre tiene que ser pedido, en este caso, por el fiscal que interviene, y nosotros como juez de garantía de menores de edad, les vuelvo a reiterar, mal llamados menores de edad, sino niños, niñas y adolescentes, dictamos esta orden de coerción en la franja que va de 16 a 18 años. Acá hay dos centros de lo que podríamos llamar residencia socioeducativa. Una de régimen cerrado, las dos son de régimen cerrado. Una está en Paraná, se llama Centro de Diagnóstico, para la costa del Paraná, y otra que está en la costa del río Uruguay, que es, está en la ciudad de Concordia. Nosotros podemos mandar chicos ahí, y las medidas de coerción no pueden ser, o sea, pueden ser por un máximo de 90 días, pero son revisables cada 30 días. O sea, cada 30 días vos tenés una audiencia para ver si el chico, cómo ha evolucionado, si se lo puede reinsertar en la sociedad. Obviamente que el COMNAF, a través del área de libertad asistida, tiene que hacer un plan de acción y un abordaje ante un eventual egreso. A mí esta semana, por ejemplo, en una audiencia que tuve de seguimiento, el COMNAF estaba pidiendo, el COMNAF había hecho un abordaje ante un eventual egreso. El abogado defensor pedía también el egreso y juntamente con el Ministerio Pupilar, y yo entendí de que no estaban dadas las condiciones porque, digamos, regresaba al medio a poca distancia de donde vivían las víctimas. No se había trabajado con ningún referente afectivo que viviera más lejos, por ejemplo. Entonces ahí, digamos, hay un marco de discrecionalidad que tiene el juez como para decir, no, este chico queda internado por 30 días más, por ejemplo, que es lo que sucedió en este caso.
Claro.
Con respecto a la pregunta que me hacen, por ejemplo, cuando la ley esta que yo le mencionaba, la 22.278, habla de un régimen tutelar que se puede hacer, o sea, que se debe hacer por el lapso de un año con estos chicos. Si durante ese periodo, digamos, de un año, se hace el tratamiento tutelar, digamos, acude a talleres, si tiene problemas de adicciones, es tratado por el tema de las adicciones también, concurre a talleres respectivos, estudia, trabaja, concurre al psicólogo para superar esta situación, y lógicamente que todo esto debe estar avalado por informe, no es que al juez se le ocurre, porque a mí se me ocurre considerar que cumplió, ya cumplió, ¿no? Tiene que estar avalado por informes técnicos, por informes multidisciplinarios, digamos, psicólogo, psiquiatra, trabajadora social, médico de tribunales. Entonces, si están dadas todas esas condiciones, se ha seguido con un año, de la situación de tutelar y se ha cumplido efectivamente, lógicamente en ese caso no va a haber posibilidades de imponerle luego una pena. Pero a mí me ha tocado, por ejemplo, como juez de juicio en materia penal, condenar a chicos menores de edad. Casualmente este chico que ustedes están refiriendo, yo me he enterado incluso por el tema de los medios, es hermano de una persona que está condenada, que yo la condené por un delito que cumplió, que cometió un homicidio, que cometió 10 días antes de cumplir 18 años,
claro,
por ejemplo.
Lo que pasa
que también hay que tener en cuenta, o sea, son muchas cuestiones que no es tan sencillo, digamos, es un tema muy complejo. Y hay cuestiones donde también tenemos que tener en cuenta que las penas que le vamos a aplicar, incluso ante un homicidio, no son las penas de mayores. Pero no es porque a mí se me ocurre, sino porque la ley así lo dice.
Claro.
O sea, son penas atenuadas.
Doctor, lamentablemente...
Por ejemplo, si un homicidio es de 8 a 25 años, y bueno, acá, los mínimos y los máximos se reducen considerablemente.
Lamentablemente no nos queda más tiempo, pero por lo menos me queda un montón de preguntas. Le hago dos en una. La característica de estos menores, ¿cuáles son los factores de esto? ¿La droga? ¿La falta de contención? Usted recién nos decía que, esta misma persona de este caso, este menor, su hermano menor también cometía los mismos delitos.
Y los padres también.
¿Cuál es, digamos, lo que se replica en la característica de estos tipos de delitos de menores, doctor? Y otra sería también, ¿cuánto influye la droga hoy en estos delitos?
La droga es un cóctel explosivo,
en situaciones, sí.
¿No es cierto? Tiene casi todos los delitos que son protagonizados por chicos de estas edades, tienen antecedentes o vinculación con las sustancias psicoactivas, pero por supuesto que el chico que delinque, vuelvo a repetir, está en una vulneración de derechos una muy grande. Entonces, ¿qué es lo que hace el Estado? O sea, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros como Estado desde el punto de vista? Y bueno, para eso están los organismos administrativos, que vuelvo a reiterar, no depende del Poder Judicial. El ente administrativo depende del Poder Judicial, del Poder Ejecutivo. Del Poder Ejecutivo. Acá el COMNAF no depende digamos del Poder Judicial, depende del Poder Ejecutivo. Y bueno, se tiene que trabajar con esa familia, digamos, si evidentemente, como usted bien refería, si hay un hermano que cometió este tipo de delitos, si es una familia que tiene conflicto con la ley penal, si ahora está este chico que tiene 15 años, no sé si tiene 15 años, porque la verdad que desconozco porque no está dentro del ámbito de mi juzgado. O sea, le vuelvo a reiterar que acá también hay otro juez de familia. Sí. Y bueno, evidentemente no se ha trabajado bien, digamos. El Estado no ha trabajado bien con esa familia porque la cuestión se vuelve a repetir, ¿no es cierto?
Claro.
Y después, bueno, todo esto que usted referenciaba en cuanto, digamos, desde el punto de vista de lo psicológico, lo psiquiátrico, yo no soy la persona indicada como para decir, digamos, cuál es, a veces puede haber una patología de base, ¿no es cierto? Que eso tendría que preguntárselo a un psiquiatra, un psicólogo.
Claro, ¿no? Claro. Doctor, como siempre, ha sido muy amable por su tiempo. Usted sabe, es finito el tiempo de la radio.
Aparte, seguiríamos, me quedan un montón de preguntas, pero lo comprometemos para otra oportunidad.
Dale.
¿Eh? No tengo ningún problema, siempre coordinando antes, porque sí, la verdad que nosotros no es únicamente un juzgado penal. Nosotros, digamos, lo penal es muy chiquito. Imagínense que los delitos protagonizados por menores de edad en la República Argentina no llega al 4%. O sea que cuando se habla de bajar la edad de inimputabilidad, estamos hablando de menos de un 4%.
Doctor,
por supuesto que si hay un delito grave, digamos, los medios digamos lo reflejan, porque sucede, tienen que hacer. Y eso se potencia en la sociedad y dicen, bueno, por lo menos hay que tomar otro tipo de medidas. Y bueno, para eso tenemos nuestros legisladores que tendrán que sancionar leyes en consecuencia, siempre respetando la Constitución Nacional y los tratados internacionales, como yo le decía, el de la Convención de los Derechos del Niño, que por algo Argentina lo firmó.
Claro. Doctor, gracias. Nos queda para hablar hasta de violencia de chicos y demás, de niñas. Pero bueno, lo dejamos para otra oportunidad. Gracias por atendernos.
No tengo ningún problema. Siempre coordinándolo antes, estoy a su disposición.
Muchas gracias.
Un saludo grande, que tengan buen día.
Buen día.
Ahí estábamos hablando con el doctor Andrés Torres. Nosotros nos vamos a las noticias de esta hora. Son los títulos de esta hora aquí en la mañana de la radio.